feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
Muy buenas tardes, hoy es 7 de noviembre, mi nombre es Gloria Pérez.
Y yo soy Esperanza Mendoza y estás escuchando Escuela de Radio Campus UMA.
Empieza noviembre y con él damos la bienvenida en estos micrófonos a María Carey, que ya se ha descongelado y tiene muchas ganas de sonar tres veces cada día en Calle Larios.
Gloria, que aún queda mes y medio para Navidad, por favor. Y además, estás presentando a María Carey como si fuera una colaboradora más de este programa.
Ojalá quisiera venir la Carey a esta casa. De todas formas, esto de que la Navidad empiece el 1 de noviembre me incomoda un poco. La verdad que esta semana leí un tuit que decía dos puntos, abro comillas, es 2 de noviembre, me he cruzado con una mujer que venía de la Malagueta con su silla de la playa por una calle que ya tenía las luces de Navidad puestas.
Es que los contrastes de nuestra querida Málaga, que este calor no hay quien se lo quite de encima a 7 de noviembre, aunque es verdad que entre que adelantamos mucho la Navidad y el calor cada vez se resiste más a irse, a este paso nos veo cenando en Nochebuena con el bikini debajo después de llevar todo el día en la playa.
Es que claro, cuesta meterse en el mood de Papá Noel y Reyes Magos cuando aún voy en tirantes por la calle. De hecho, estoy haciendo este programa
en tirantes. Exacto. Bueno, a mí personalmente me encanta la Navidad. Creo que es una de las épocas del año más especiales. Pero me gusta cuando toca, no dos meses antes. Creo que de esta manera pues se pierde un poquito la esencia de estas fiestas. Y ya que se pierde algo especial, pues que tiene el tiempo de Navidad, ¿no? Ver ya todas las tiendas a mitad de Navidad. Y solamente es que estamos a 7 de noviembre, que queda un mes y medio aún.
De hecho, yo he visto ya calendarios de Adviento y tazas de Navidad en Tiger. Así que desde aquí hago un llamamiento a los grandes empresarios de este país. Si la Navidad va a empezar el 1 de noviembre, los calendarios de Adviento, pues también, ¿no? Que yo solo soy una chica que en cuanto se lo compra se lo va a querer comer entero.
Sí, es que vamos, yo llevo viendo estos calendarios de Adviento desde septiembre, además de todo tipo, de comida, de belleza, hasta de chuches para perros he visto. Llegará un año en el que la Navidad será de enero a diciembre, aunque oye, todo el año comiendo churros con chocolate tampoco me voy a quejar, ¿eh?
Yo voy a confesar que una vez probé un calendario de Adviento de gato porque no sabía que era de gato. Pero bueno, yo sé que en Radio Campo hay muchas que tenemos ganas de Navidad, pero hoy vamos a ir con el programa, que tenemos mucho contenido divertido y nuevas secciones que estrenar. Vamos con las noticias de la Universidad de Málaga.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas reconoce por tercer año consecutivo el nivel de compromiso de la UMA con la sostenibilidad ambiental.
Así es, la Universidad de Málaga se ha llevado tres distinciones en este ámbito. En primer lugar, ha obtenido el reconocimiento global de la sostenibilidad ambiental en las Universidades Españolas 2024, que se suma, por otro lado, al reconocimiento específico en el ámbito de implicación y sensibilización de la comunidad universitaria, y el tercer y último galardón, que ha sido específicamente en el ámbito de urbanismo y biodiversidad.
Ha arrancado esta semana la Semana de la Ciencia de la Universidad de Málaga, que se desarrollará durante todo el mes de noviembre en las diferentes facultades.
Así es, a lo largo de este mes se impartirán talleres para todos los gustos. Del 10 al 30 de noviembre se harán exposiciones de arteterapia para el cerebro. El 14 y el 28 se podrá disfrutar de una exploración al interior del cuerpo humano en la Facultad de Medicina. O si eres más de matemáticas, puedes acercarte los días 15, 22 y 29 a la Escuela de Ingeniería Informática, donde se impartirán talleres de divulgación para fomentar la creatividad matemática y preparar las Olimpiadas Matemáticas dirigidas a estudiantes de bachillerato. Además, también se podrá acceder a charlas sobre la historia de la ciencia y su futuro en la era de Internet. Toda la información, aún así, de los talleres se puede consultar en la página web de la Universidad de Málaga.
La Universidad de Málaga y el Ayuntamiento de la capital han firmado un convenio para que el alumnado universitario pueda participar como voluntario en la Agrupación de Protección Civil.
A través de esta colaboración, los estudiantes podrán integrarse en equipos de emergencias, primeros auxilios y autoprotección, contribuyendo así activamente a la seguridad ciudadana, mientras adquieren formación práctica y experiencia en gestión de situaciones de emergencia. El acuerdo, con una duración inicial de 4 años prorrogables, permitirá desarrollar actividades conjuntas, cursos acreditados y campañas informativas. El Ayuntamiento ofrecerá la formación necesaria y la UMA se encargará de seleccionar al alumnado participante según las necesidades de protección civil. Las personas voluntarias recibirán un certificado por su labor, aunque sin compensación económica ni vínculo contractual. Además, se creará una comisión mixta entre ambas instituciones para coordinar las acciones, evaluar resultados y proponer nuevas líneas de colaboración.
Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment.
Pues después de hablar de las noticias de la UMA, toca dar las buenas tardes a Fátima Molina, nuestra compañera que siempre trae al ritmo de temazos las novedades más deportivas de la Universidad de Málaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria, Espe, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida al espacio de actualidad deportiva de la Universidad de Málaga. Hoy traigo noticias que combinan deporte, colaboración y solidaridad, porque el deporte universitario no solo se vive en la competición, también se construye entre bastidores gracias al esfuerzo de estudiantes y voluntarios que colaboran, arbitran, organizan y dan vida a cada evento. Y por supuesto hablaremos también de la carrera popular solidaria We Run UMA 2025, una cita que cada año une a toda la comunidad universitaria por una buena causa. Así que prepárate, sube el volumen y acompáñame. Comenzamos con una iniciativa que representa a la perfección ese espíritu colaborativo, el voluntariado deportivo UMA. El Vicerrectorado de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario, a través de su oficina del voluntariado, ha lanzado una nueva propuesta en colaboración con el Servicio de Deportes y la Asociación Juvenil Intercambia. Consiste en ofrecer a estudiantes y a cualquier persona interesada la oportunidad de participar activamente en la organización de eventos deportivos de primer nivel dentro y fuera de la universidad. El programa de voluntariado deportivo busca implicar a jóvenes con ganas de aprender y de vivir el deporte desde dentro, ayudando en tareas logísticas, atención a deportistas, control de accesos, comunicación y muchas otras funciones que hacen posible cada competición. Además, esta experiencia se reconoce oficialmente dentro del Plan de Formación Integral del Voluntariado, lo que significa que puede servir para sumar créditos, experiencia y formación práctica. Una oportunidad ideal para quienes quieren aprender sobre gestión deportiva, conocer a gente nueva y aportar su granito de arena a la comunidad universitaria. Y de los voluntarios que hacen posible el deporte universitario, pasamos a quienes lo representan al más alto nivel. La Universidad de Málaga ha publicado la Resolución de Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento DUMAN 2025-2026, un reconocimiento a los estudiantes que compatibilizan sus estudios con la práctica deportiva de élite. Estos deportistas cuentan con un Estatuto del Deportista Universitario, aprobado por el Consejo de Gobierno de la UMA, que recoge una serie de medidas de apoyo académico y deportivo. Entre ellas destacan la conciliación de horarios y exámenes, el reconocimiento de créditos por méritos deportivos, el acceso preferente a las instalaciones y un acompañamiento personalizado para facilitar la transición entre la vida deportiva y profesional. Este programa busca reconocer el esfuerzo y la disciplina de quienes llevan el nombre de la UMA a campeonatos autonómicos, nacionales e incluso internacionales, porque detrás de cada medalla hay horas de estudio, entrenamiento y pasión. Y hablando de pasión y compromiso, no podemos dejar de lado una de las citas más esperadas del año, la Carrera Popular Solidaria We Run UMA 2025. Tendrá lugar el domingo 23 de noviembre a las 10 de la mañana en el Complejo Deportivo Universitario del Campus de Teatinos, y este año será beneficio de la Fundación Autismo del Sur. El evento, organizado por el Vicerrectorado de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario, junto al Servicio de Deportes, reunirá a corredores de todas las edades, tanto federados como no federados. Las categorías van desde los más pequeños, sub 6, sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14, que correrán distancias cortas en la pista de atletismo, hasta los sub 16, sub 18, universitarios y veteranos, que recorrerán un circuito de 6 kilómetros con salida y meta en el propio complejo deportivo. Tonight. Las inscripciones están abiertas para toda la comunidad universitaria a través de Cronos Web y para el resto de participantes en la Federación Andaluza de Atletismo. Los precios son muy accesibles, 3 euros para las categorías infantiles y 8 euros para las adultas. Una jornada perfecta para compartir, disfrutar y colaborar con una causa solidaria, demostrando que en la UMA el deporte también puede transformar vidas. Y hasta aquí la sección de hoy. Siempre es un placer acompañaros en este repaso por la actualidad deportiva y solidaria de la Universidad de Málaga. Nos escuchamos muy pronto con más noticias, más energía y más espíritu deportivo. Hasta la próxima y recordar que en la UMA el deporte lo hacemos entre todos.
Bueno, Fátima, la verdad que qué sección más interesante. Bueno, repasando un poquito, ¿no? Ese programa de voluntariado deportivo lo puede hacer cualquier persona que esté
cualquiera,
en la UMA.
Y fuera de la UMA.
También, sí. Estupendo. O sea, que si tú entras en primero de carrera, te puedes apuntar a este
por
voluntariado,
supuesto.
¿No? Pues eso es la verdad que es una oportunidad, yo creo que muy interesante, ¿no, compañera Gloria? Para conocer a más gente, ¿no? Y
hombre,
hacer amigos ya en tu primer año de carrera.
Yo siempre lo recomiendo porque yo estuve en la escuela universitaria y conocí a un montón de gente, así que siempre voy a recomendar que hagáis deporte, y eso es lo primero de todo, y que conozcáis a gente que es muy guay, hacer deporte con gente que te cae bien.
Claro que sí. Bueno, Fátima, yo te quería preguntar, ¿tú vas a ir a la carrera WIRAN UMA? ¿Estará contando con Fátima Molina o no?
Pues la verdad que me gustaría.
¿Sí?
Sí,
bueno,
yo creo
te lo
que
estás
sí, pensando,
¿no?
¿Y si vamos
sí, todas?
Venga, vamos todas.
Bueno, yo no sé, yo me lo pienso, ¿eh? Me lo pienso, se lo dejo a los profesionales. Pero bueno, Fátima, muchísimas gracias por tu sesión una semana más y a ver qué nos tienes preparado para la semana que viene. Bueno, y continuamos con el programa de la mano de Clara Jiménez, que vuelve con su sección de apoyo al estudiante. ¿Qué nos tienes preparado para hoy, Clara?
Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos los oyentes a una nueva semana a Apoyo al Estudiante, el espacio donde te contamos todo lo que ocurre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UMA. Y atención, porque noviembre llega cargado de actividades que no te puedes perder. Empezamos con una cita solidaria el miércoles 12 de noviembre. La Facultad de Ciencias de la Comunicación se une a una gran misión, donar sangre y médula para salvar vidas. Podrás hacerlo en las zonas de estudio del pasillo este, de 9:30 de la mañana a 1:30 y de 4 a 8 de la tarde. Cada donación puede salvar hasta 3 vidas. Los únicos requisitos: tienes que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar sano. Y ya está. Y ya con eso puedes donar. No necesitas estar en ayunas, solo tienes que traer tu DNI y muchas ganas de ayudar. Además, si te animas, podrás informarte sobre cómo hacerte donante de médula ósea. Y recuerda que un pequeño gesto puede tener un gran efecto. Ese mismo miércoles 12 de noviembre, a las 4 de la tarde, el diseñador malagueño Salva Cerda presenta su libro InDesign Lab en el Salón de Grado de la Facultad de Turismo. Durante el acto ofrecerá una charla sobre maquetación y diseño editorial, compartiendo claves prácticas sobre el uso profesional de Adobe InDesign y su aplicación en proyectos periodísticos y visuales. Una actividad organizada por la profesora María Sánchez dentro de la asignatura Tipografía y Grafismo Digital y abierta a toda la comunidad universitaria hasta completar el aforo. El jueves 13 de noviembre a las 6 de la tarde tendremos el privilegio de recibir a nuestra querida presentadora Toñi Moreno, directora del programa Hoy en Día en Canal Sur Televisión. La cita será en el aula magna de la facultad. Su intervención, enmarcada en la asignatura de lenguaje audiovisual de la profesora Sonia Blanco, abordará su amplia trayectoria en los medios y los retos de la comunicación televisiva actual. Una oportunidad única para conocer de primera mano la experiencia de una de las figuras más destacadas en el periodismo andaluz. Y seguimos con arte y transformación social. Los días 10, 17 y 24 de noviembre, la profesora Sofía Sartori dos Santos de la Universidad Estatal Paulista en Brasil imparte el taller Videoarte como herramienta de transformación social en el aula 1 del aulario. Las sesiones serán de 4 a 6 y de 6:30 a 8:30 de la tarde. Durante el taller se exportarán el videoartismo en Brasil con figuras como Leticia Parante, Rosaluz o Verda Reale y se analizará cómo el arte puede ser una poderosa herramienta de cambio social, desde la teoría estética de Jacques Rancière. Una experiencia perfecta para estudiantes de comunicación, arte y humanidades. Y para cerrar este ciclo, los días 1 y 2 de diciembre llega el taller Filming Lab, Antropología y Cine, impartido por Marian del Moral, de la Universidad de Granada. Tendrá lugar en el aula 1 del aulario, de 2 a 6 de la tarde. Una oportunidad para conectar la mirada antropológica con el lenguaje cinematográfico. Ya lo sabes, noviembre y diciembre vienen llenos de propuestas inspiradoras, solidarias y creativas. No te pierdas ninguna y sigue atento a esta sección donde te contaré todo siempre. ¿Y vosotras qué, chicas? ¿Os animáis a alguna de las actividades?
Pues yo quería decir que me parece muy importante tu sección, ¿no? Y todo lo que tratas cada semana, sobre todo porque creo que en la Universidad de Málaga hay como muchas oportunidades de hacer talleres, de hacer formaciones profesionales en las que, bueno, muchas veces pues no tenemos ni idea, muchas veces no sabemos, no las conocemos y por eso no las hacemos, pero yo conozco un montón de amigas que han hecho cursos, talleres y después han conseguido ciertas oportunidades laborales o ciertos pequeños trabajos, ¿no? Que les ha venido muy bien. Y también quiero recalcar el tema de la donación de sangre, porque creo que es muy importante ahora que tenemos la oportunidad que somos jóvenes, que estamos sanos, que tal, pues donemos sangre, que no nos cuesta trabajo y que ayudamos a muchas personas. Así que bueno, creo que desde aquí es importante que llamemos a la gente a que done, a que se acerque al punto más cercano que le venga bien, vamos, realmente, porque has dicho que van a estar por todas las facultades, ¿no?
Sí, o sea, yo he mencionado que en esta semana que entra van a estar la nuestra, pero van a estar por todas las facultades, vaya, de hecho vamos a poder ver el autobús bastante, claro. Entonces vayamos por donde vayamos, lo vamos a ver. Entonces, quien quiera y que pueda, que lo haga.
No hay excusa es para muy importante. Tengo que faltar a clase, pero si lo tienes en la puerta de la facultad, pues...
Hay que ser solidarios, ¿no? Pues muchísimas gracias, Clara,
por
tu sesión
siempre.
Esta semana. Pues entre maletas me quiero ir muy lejos, que la rutina ya se empieza a notar y llevamos un trote, así que a ver si encontramos un fin de semana libre y nos escapamos a alguno de los destinos Erasmus que nos trae cada semana la compañera Marina Sánchez. Muy buenas tardes, Marina. Dame
buenas
envidia.
Tardes. Pues esta semana os traigo muy buenas noticias porque noviembre es el mes perfecto para volar barato. Hoy vamos a hablar de descuentos para estudiantes de Erasmus, dónde los podéis encontrar y os voy a dar información sobre los Erasmus de práctica y voluntariados que nos ofrece la UMA. Empezamos. Como decía, un truquito para los de Erasmus que buscáis viajar lo más barato posible, en la página de Ryanair hay un apartado de rebajas donde podréis coger vuelos de último minuto por muy buen precio. Yo, por ejemplo, encontré el otro día un vuelo a Dublín por 50 euros y de vuelta, que vamos, está genial. Para el tema del alojamiento, si vais en plan mochilero, os recomiendo mirar un buen hostal, que además de barato, podréis conocer gente. Ahora, para los que ya estáis de Erasmus o tenéis pensado iros, vengo a informaros de que podéis solicitar una tarjeta específica que os va a dar un montón de descuentos. Por ejemplo, en las aerolíneas, si les indicas que tienes un descuento Erasmus, ellos te lo aplican. Incluso puedes llegar a salir facturar una maleta de 20 kilos gratis. La ESN Card os da precios reducidos en transportes, museos o alojamiento, hasta descuentos en Spotify, Flixbus o Airbnb. Aprovechadlo, que ser Erasmus no solo es vivir experiencias, también es ahorrar un poco mientras lo hacéis. Como recomendación, podéis usar plataformas como Skyscanner o Omio porque os avisan de todas las bajadas de precio y las novedades. Y si lo vuestro es aprovechar el tiempo libre para hacer algo diferente, atentos, porque la Universidad de Málaga ofrece la opción de hacer un Erasmus de práctica. Esto básicamente es como hacer tus prácticas curriculares que harías en el último año de carrera, pero en el extranjero. Este programa permite trabajar en empresas de toda Europa durante un periodo de entre 2 y 6 meses y está abierto tanto a estudiantes en activo como a recién titulados. Las becas cubren parte de los gastos de viaje y muchas veces las empresas también ofrecen ayuda adicional o alojamiento. podéis apuntaros directamente en el apartado de Movilidad y Cooperación Internacional de la UMA. Y también tengo curiosidad por contar un poco más de la opción de hacer un voluntariado y ya que tengo aquí Esperanza, te quiero preguntar, ¿tú has estado en Honduras hace nada? ¿Cómo lo has vivido?
Sí, bueno, lo primero que quería decir es que me has puesto Taylor Swift nada más para introducirme, así que ya
yo
con
eso... Yo sabía
esto,
que te iba a gustar.
Me ha encantado. Bueno, pues sí, yo estuve en Honduras 2 meses y como tú acabas de comentar, en el Departamento de Movilidad y Cooperación Internacional, que es un departamento súper interesante de la UMA. Y bueno, yo este es un proyecto, no son proyectos de voluntariado, como tú has dicho. Y me surgió porque un profesor mío pues tenía un proyecto en la facultad y me lo comentó y tal, pues eché la solicitud. Es un proceso que, bueno, tú echas la solicitud, te hacen una entrevista y pues depende de tus capacidades o tal o como te vean, pues te pueden seleccionar o no. Yo tuve la suerte de que sí y nada, pues me fui a Honduras 2 meses, ¿no? Es verdad que es muy diferente a un Erasmus, ¿no? Porque tú te vas en calidad de voluntario, ¿no? Lo que nos podemos imaginar que es un voluntariado. Que tenga que ver con tu carrera, porque yo en mi caso pues fui en calidad de periodista, pero había mucha gente pues de enfermería, de medicina, también había mucha gente de educación, ¿no? De la rama de educación, y cada uno pues desarrolla sus tareas en cuanto a su carrera, ¿no? Su especialidad. Pero tú allí te pones pues echar una mano en lo que sea. Hay diferentes proyectos en diferentes países, en mi caso fue Honduras, pero también había un proyecto en la facultad que iba a Colombia, y tengo pues algunos compañeros que se fueron a Ecuador, otros se fueron a Perú. El proyecto está enfocado, ¿no?, en Latinoamérica principalmente. Te dan una beca, te lo becan, la verdad que está súper, súper bien. Y la verdad que es una cosa que yo no sabía que existía en la UMA y es una opción muy buena por si te has quedado con el gusanillo quizás de viajar, ¿no?, de hacer algo relacionado con la universidad, sí, durante tus años de carrera. Es una muy buena opción. Es verdad que, yo aviso, no es un Erasmus. O sea, tú no vas allí a vivir lo que es la experiencia de Erasmus, a estudiar, a tener tu vida de estudiante. Tú vas a ayudar a los demás, entonces eso también yo quiero que quede claro. Además, pues los países, hay algunos países que son más complicados que otros. En mi caso, Honduras, pues fue un país un poquito más complicado, ¿no? Que a lo mejor, yo que sé, pues Colombia, ¿no? No he estado tampoco, pero Honduras en mi caso fue un poco más complicado. Y es una experiencia única en la vida y yo creo que hay que vivirla en algún momento. Y pues nada, yo creo que estos proyectos salen todos los años, si no me equivoco, creo que sí, salen todos los años, y en la página web de la UMA se puede informar, ya te digo, en el Departamento de Movilidad y Cooperación de la UMA. Y yo animaría a todos nuestros oyentes a que lo busquen, a que se informen qué proyectos hay en sus facultades y que lo echen, porque de verdad que es una experiencia
pues
única.
Pues sí, para todos los que estén interesados. Yo por lo menos no lo conocía.
Es que es muy difícil de saberlo, porque si no te lo... Ya digo, ya me lo comentó un profesor y yo no sabía que existía, pero además esto se suele hacer en verano, que no te quita tiempo de, digamos, de clase ni nada. Y es verdad que no te dan crédito ni nada de eso, pero bueno, es una oportunidad que hay que vivir, yo creo. ¿Y cuándo vas a poder parar tu vida, ¿no? E irte a ayudar a otro país? Es muy complicado. Yo creo que si no se hace en estos años de estudiante, no, al final no lo haces. Así que nada, yo animo a todos nuestros oyentes a que lo hagan, que es una experiencia única en la vida.
Yo quería preguntarte, ¿lo puede hacer cualquiera o te piden algún requisito?
A ver, requisito como tal, tienes que ser estudiante de la universidad. También puedes ser estudiante de máster, por ejemplo. Había varios chicos que eran estudiantes de máster. Pero requisito como tal, yo creo que no piden nada, o sea, nada, tienes que ser estudiante, es verdad que te hacen una entrevista, ¿no? Porque es una experiencia un poco más dura quizá que un Erasmus y tienes que estar bien preparado para vivir esa experiencia, ¿no? No mandan a cualquiera a hacer un voluntariado, porque lo que digo, ¿no? No tiene nada que ver con un Erasmus, pero yo creo que cualquiera se puede presentar, enviar la solicitud, que no tiene mucho problema, y ya con la entrevista y tal. Vaya, yo animaría a cualquiera que se lo esté pensando que lo eche.
¿Qué crees que te ha aportado?
Wow, qué pregunta más profunda. Bueno, pues la verdad es que me ha aportado mucha madurez, yo creo, ¿no? Es la primera vez que yo me iba tan lejos de mi casa, porque es cruzar el charco, ¿no? Que siempre decimos, pues cruzar el charco, la verdad que es una cosa que impresiona. Y yo creo que me ha aportado eso, mucha madurez, mucha visión. Tú puedes ver muchas fotografías en tu teléfono tal de otros países, pero hasta que no estás allí y lo ves, no. Y bueno, conocer otra cultura, que eso te enriquece, yo creo, muchísimo. Conocer a muchísima gente que vive allí, ¿no? En mi caso en Honduras, que tiene una vida completamente diferente aquí, pues también me ha hecho mucho más valorar lo que tengo en casa. Y yo que estaba muy cansada de estar en Málaga, ¿no? Y decía, es que me siento encerrada en Málaga, no salgo nunca de aquí, conozco
cambio
a todo
radical.
El mundo. Y fui allí y dije, madre mía, es que no cambiaría Málaga por nada del mundo, ¿no? Entonces eso te hace valorar también mucho lo que tenemos aquí en Málaga, en España, ¿no? Que tenemos pues un muy, muy buen sitio para vivir y no nos podemos quejar, la verdad. Entonces, pues eso te hace mucho también a mí valorar lo que tengo aquí.
Bueno, pues vamos a despedir ya a Marina, ¿no? Marina, muchísimas gracias por tu sección. Nos
a
ha encantado.
Otra siempre.
Y búscate algo para la semana que viene, que tenemos muchas ganas de viajar aquí en esta mesa.
Nos escuchamos.
Somos Gloria Pérez
y Esperanza Mendoza
y estás escuchando el 97.1 FM o el 882 en la onda media.
Recuerda que también puedes escucharnos en cope.es/Málaga o en la aplicación de Cope en la pestaña Cope más Málaga. No es mentira que la UMA tiene ya incontables titulaciones y aquí en Radio Campus UMA intentamos darle voz a todas y cada una de ellas. Por eso nuestras compañeras Gabriela Janssens y María Lorenzo son las encargadas de buscar por los campus cosas interesantes que contarnos sobre cualquier grado. Hola chicas, ¿hoy sobre qué nos habláis?
Pues buenas tardes a las dos. Hoy abrimos nuestra sección Carrera Invitada con un tema fascinante que está revolucionando la cultura. Hoy en día la historia, el arte y la literatura están dialogando con la tecnología. La realidad virtual, el Big Data o la misma inteligencia artificial se convierten en nuevas herramientas para explorar nuestro pasado y crear el futuro. Es por ello que necesitamos profesionales que sean capaces de construir estos puentes. Y justamente de eso precisamente trata el máster en Humanidades Digitales.
Así es, María. Hoy nos acompaña Adriana, quien se graduó en Historia del Arte en nuestra Universidad de Málaga y ha dado un salto hacia el futuro con un máster en Humanidades Digitales. Adriana, muchas gracias por estar con nosotras.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias y estoy encantada de estar aquí con vosotras.
Bien, pues Adriana, queremos que nos cuentes. ¿Qué fue lo que te motivó a elegir una carrera tan humanística como Historia del Arte y después dar un salto a la tecnología en tu formación? ¿Qué es lo que hacéis en el máster?
Vale, pues yo elegí Historia del Arte un poco porque siempre me ha encantado la historia y en bachillerato pues tuve ese acercamiento con la asignatura de Historia del Arte y me fascinó y además que aglutinaba muchísimas disciplinas de humanidades, ya que además tenía asignaturas que no son específicamente solo de arte, sino de historia, filosofía, fotografía y demás. Y este salto con la tecnología lo di precisamente porque en el último curso, cuando estaba con el TFG y las prácticas, justamente las prácticas había una en la cátedra de Telefónica. Y yo quería intentar algo distinto y que nunca habíamos visto en la carrera nada parecido, y pues me encantó. Es más, el ejercicio que comencé las prácticas luego fue mi objeto de estudio en el TFM y también actualmente la tesis doctoral que estoy realizando. Y en el máster un poco así lo que hemos hecho ha sido aprendimos a programar a bajo nivel, herramientas de georreferencia, también de análisis textual, la ética de la inteligencia artificial que está muy de moda ahora mismo, bases de datos y muchísimo más. Básicamente es introducir nuevas herramientas tecnológicas para la investigación en humanidades.
Todo esto suena fascinante y yo tengo una curiosidad que preguntarte. Entonces, utilizando estas tecnologías digitales, ¿podríamos, por ejemplo, rescatar textos antiguos, dañados, reconstruir cuadros fragmentados o alguna otra cosa que se pueda relacionar con el arte? ¿Nos podrías poner algún ejemplo?
Pues sí, todo lo que dices es posible precisamente en lo que se pretende realizar. Y un ejemplo práctico que te podría poner y que a mí me llamó mucho la atención en su momento es el uso de los escáneres en museos, ¿no? Y uno que se descubrió hace unos años desde una escultura que era de un monje budista y en el que se encontraba dentro momificado el hombre al que se le hacía la escultura. Y como son muchísimos ejemplos de cuadros que se han reutilizado y demás. Es muy interesante este tema.
Qué pasada, la verdad. Justo ahora el tema de la IA también está en boca de todos. ¿Crees que la inteligencia artificial va a afectar a todos estos procesos que me has comentado de preservación y creación también de forma positiva o negativa? Porque sabemos que la IA ahora mismo es capaz de pintar o escribir por sí misma.
Yo creo que es evidente que va a generar un impacto en el sector. Pero es que la realidad es que todo pues va avanzando y no debemos tampoco rechazarlo. Lo mismo ocurrió con el nacimiento de la fotografía, por ejemplo, que se realizaban los retratos por los artistas, los pintores, y estos creían que la pintura iba a dejar de existir y lo único que ocurrió es que la pintura cogió una nueva dimensión y luego también se formaron nuevos puestos de trabajo, como por ejemplo el de fotógrafo, y lo mismo ocurrirá con la IA posiblemente.
Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana, por iluminarnos sobre tu carrera y el máster. Ha sido un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias a vosotras.
Bueno, pues yo me quedo con esa frase, ¿no? De todo va avanzando y no debemos rechazarlo, ¿no? Fusionar el arte con la tecnología. Yo creo que es una cosa súper interesante. Gabriela, ¿qué nos quieras comentar?
Completamente. Era simplemente que con el tema este de las tecnologías, los museos y tal, se me ha venido a la cabeza el tema del Louvre, de que lo robaron la semana pasada. Y no sé si estabais al tanto de esta noticia, cómo ha podido ocurrir algo tan impactante, un museo tan importante.
Sí, yo la verdad que estuve al tanto de la noticia y me parece increíble cómo es que con tanta tecnología fallen los sistemas de un museo tan reconocido como el Louvre. ¿Qué pensáis vosotras, Esperanza y Gloria?
Yo me he quedado fría con lo del escáner del hombre budista, o sea, no me he enterado bien. No sé si es que el hombre estaba dentro del cuadro o qué.
Era una escultura y estaba modificado el monje dentro de la escultura.
Me parece maravilloso que esas cosas se sigan descubriendo a día de hoy.
Vamos, que sin la tecnología nunca se hubiera sabido.
Claro, pues sí, yo creo que es muy importante no dejar nada a un lado, ¿no? El arte y la tecnología por su lado, sino fusionarlo y hacer maravillas, ¿no? Como esta, estos escáneres o recuperar a lo mejor alguna obra de arte o lo que sea gracias a la tecnología. Yo creo que fusionando las dos cosas y dándole valor a cada una de estos sectores, ¿no? Se pueden hacer pues maravillas, ¿no? Como nos ha comentado vuestra compañera. Así que pues muchísimas gracias, chicas, por esta entrevista tan interesante. Okay. Y pues a ver qué carrera nos tenéis preparada para la semana que viene. Nos escuchamos, chicas.
¿Cómo echaba de menos hablar en Radio Campus UMA de literatura? Porque sí, los jóvenes leemos novelas, poesía, ficción y cualquier cosa que venga a las páginas de un libro. Damos la bienvenida al programa a Adriana Leonardi, la compañera que se va a encargar de acercar las historias escritas entre líneas a las ondas de la radio. Buenas tardes, Adriana, ¿qué tal?
Hola, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Líneas, la sección donde cotillear sobre libros es igual de curioso que contarle a tu amiga cuál es la nueva parejita de la clase. Porque ya lo sabéis, a veces lo más jugoso no está en la contraportada, sino entre líneas. Nuestro cotilleo literario no viene de los pasillos de la universidad ni de los grupos de WhatsApp, sino que traspasa la sala de cirugía donde el bisturí puede salvar una vida y al mismo tiempo matar otra. Una historia que la tensión a máximas pulsaciones por minuto y donde una simple llamada puede convertirte en un héroe o en un asesino. Un neurocirujano de prestigio, con una vida perfectamente controlada, cambia cuando suena el teléfono. Tras él, una voz desconocida, fría y calculadora, le saca a una ansiosa partida de ajedrez, pero sin tablero. Una partida donde las reglas son sin escrúpulo y cada movimiento tiene consecuencias mortales. Un paso distinto y su hija morirá. La única salvación es dejar de lado la moralidad y asesinar al presidente de los Estados Unidos. De repente, su vida se convierte en una carrera contrarreloj. Solo tiene 63 horas. Entre batas blancas, operaciones a corazón abierto y decisiones imposibles, este médico deberá decidir qué pesa más, su juramento profesional o el amor por su hija. Frente al espejo, en desafío con su persona, se hace la pregunta más dura. ¿Hasta dónde llegarías por salvar a quien amas? Porque hay dilemas que no se resuelven con lógica, sino con miedo. El paciente, del periodista y maestro del thriller español, Juan Gómez Jurado, te puede responder o dar una visión totalmente intrigante. Un thriller que se lee con el pulso acelerado y que te hace dudar de todo, incluso de tu propio sentido del bien y del mal. Un libro que te agarra del cuello, en la primera página y no te suelta hasta el final. Entre sus líneas, la tensión médica se mezcla con la política, con el espionaje y con las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una nación o incluso del destino de una familia. Pero lo que de verdad engancha no es la acción, sino el reflejo del miedo. Ese miedo de perder lo que ama, de no saber si haces lo correcto, de verte obligado a romper tus principios por alguien a quien quieres. El paciente no solo te hace pensar, te pone frente al espejo y te pregunta, ¿y tú? ¿Qué harías? Una historia donde la culpa, la moral y el amor se entrelazan como una sutura mal hecha. Cada punto puede abrir una herida nueva. Y Y como aquí, entre líneas, no solo cotilleamos, también pensamos. Os lanzo la pregunta de la semana. ¿Qué seríais capaz de hacer por proteger a alguien que quieres? Pensadla, porque os haré una llamada, no tan comprometida con la que recibió el protagonista de hoy, solo para conocer vuestra respuesta. En el próximo programa, algunas de las más interesantes saldrán a la luz. Y, por supuesto, os traeré otro cotilleo literario. De esos que te obligan a leer entre líneas y a sospechar hasta de los personajes secundarios. Así que ya sabéis, los secretos más peligrosos no se gritan, no se publican en titulares, ni se cuentan en voz alta. Los secretos más peligrosos se esconden entre líneas. Gloria, Esperanza, ¿vosotras qué haríais? ¿Salvaríais al presidente o a quien más queréis?
Pues vaya pregunta, ¿no? Así de buena tarde. Bueno, pues la verdad que no lo sé. Ahora me pone en un aprieto. Yo creo que tendría que tener un poco más de contexto, pero yo creo que siempre tiraría, ¿no? Para la gente que quiero. El presidente de Estados Unidos, ¿quién es?
¿Quién es? Total. ¿Acaso eres mi padre? No.
¿Te conozco acaso?
Hola. Esto es como lo de Fabiana Sevilla. No, pero qué guay tener otra vez literatura aquí en la radio,
sí, la
porque la
sí.
Echábamos de menos.
Sí.
Dinos la verdad. O sea, perdona, Esperanza, ¿a ti te gusta, bueno, este libro que nos has estado comentando?
Sí, yo me lo he leído. Incluso estoy por volverlo a leer porque de verdad es un thriller que es que te llena. O sea, es que estás totalmente en tensión todo el rato. Hay muchísimos giros dentro de la historia y engancha mucho. O sea, yo lo recomiendo, El paciente, de Gómez Jurado. Incluso él escribió La reina roja también. Y también la recomiendo porque es muy buena. Así que si queréis atreveros con un thriller español, este sin duda para empezar está muy bien.
Genial, pues Adriana, muchísimas gracias por tus recomendaciones. Seguro que nuestros oyentes están ya apuntando esos dos libros. Y pues nada, a ver qué nos tienes preparado para la semana que viene, que a mí me has dejado completamente intrigada. Así que nada, nos escuchamos. Bueno, y ahora llegamos a uno de los momentos del programa que creo que se convertirá en uno de mis favoritos. Retomamos esta temporada la sección de moda de la mano de una de nuestras nuevas incorporaciones, Alba Gámez. Yo soy una apasionada del mundo de la moda y todo lo que tenga que ver con él. Así que, Alba, no puedo esperar a ver con qué nos sorprendes este nuevo curso. ¿Qué tal? ¿Emocionada de estar aquí?
Sí, la verdad que mucho. Buenas tardes a todos. Hoy abrimos nuestra nueva sección de moda y belleza y vamos a hablar de un tema que seguro que a muchos de nosotros nos está afectando últimamente, la caída del cabello en otoño. Y es que en esta época del año, ¿quién no se ha asustado viendo más pelo en el cepillo o en la ducha? Pues resulta que esto tiene una explicación totalmente natural. El cabello tiene un ciclo de vida de tres fases. La primera es el crecimiento. La segunda, la transición, que es cuando deja de crecer y se prepara para descansar. Y la tercera, la fase de reposo, en la que comienza a caerse hasta volver a la fase de crecimiento. Según la bióloga Laura Pinillas, durante el otoño, muchos folículos pilosos entran en la fase de reposo, porque los días se hacen más cortos y nuestro cuerpo, que está diseñado evolutivamente para adaptarse al entorno, produce más melatonina, la cual regula los ritmos biológicos. Esto provoca que se caiga más cabello de lo normal, pero es un proceso totalmente natural y temporal, y después los folículos vuelven a crecer. Además, factores muy familiares para nosotros, como el estrés de los exámenes, las rutinas irregulares y las noches largas estudiando, pueden debilitar el cabello y hacerlo más frágil. Por eso, esta caída estacional es normal y no debería alarmarnos, siempre que tengamos ciertos cuidados. Ahora bien, ¿cuándo hay que empezar a preocuparnos de verdad? Pues si notas que se cae constantemente durante muchos meses, si aparecen zonas con menos densidad o hay irritación en el cuero cabelludo. Entonces, sí es el momento de consultar a un especialista. Pero en la mayoría de casos, estamos ante un proceso natural de renovación capilar. Bueno, ya sabemos que esto es un proceso normal, pero yo creo que a nadie le gusta verse el pelo mal. Por lo que existen algunos tips rápidos para mantenerlo fuerte y sano durante el otoño, muy útiles si tienes poco tiempo. Masajear suavemente el cuero cabelludo mientras lo lavas solo unos 1 o 2 minutos ayuda a estimular la circulación y a fortalecer la raíz. Aplicar mascarillas nutritivas mientras estudias o cuando te recoges el pelo. Y por supuesto, la alimentación también es fundamental. Snacks rápidos como frutos secos, yogur, huevo duro o barritas de proteína ayudan a aportar nutrientes, hierro, zinc y vitaminas B, que son esenciales para la salud capilar. Y hablando de estilo para este otoño, la bióloga Laura Pinillas recuerda que un cambio de corte no solo mejora la estética, sino también la salud del cabello. Las tendencias apuntan a llevar el pelo más corto que nunca, práctico y fácil de mantener. Uno de los favoritos es el French Bob, una melenita recta que cae justo por debajo de la mandíbula, elegante y muy parisina. Para quienes quieren algo más atrevido, existe el pixie, también conocido como pelo a lo garzón. Un corte extremadamente corto, fresco y versátil, como el que llevaron Emma Watson o Audrey Hepburn. Ideal para quienes buscan un look moderno y cómodo sin tener que dedicar demasiado tiempo a peinarse. Entre los pelos cortos más desenfadados encontramos el shaggy hair. Una melena con muchas capas desfiladas, flequillo ligero y ese efecto despeinado que parece de recién levantada, pero con estilo. Lo han llevado Billie Eilish o Úrsula Corberó. Muy similar, pero con un toque más atrevido, está el Wolfcat, o corte de lobo. Capas marcadas en la parte superior, puntas hacia afuera y un aire muy juvenil. Lo hemos visto en Jenna Ortega o Miley Cyrus, y se ha hecho viral en TikTok. Para quienes no quieren arriesgar tanto, existe la versión más larga del French Bob. El Bob clásico, que llega justo por encima de los hombros. Es una opción perfecta para sanear el cabello sin renunciar del todo a la melena. Y si hablamos de quienes quieren mantener su melena larga, también hay tendencias, las capas suaves y los flequillos ligeros siguen triunfando, aportan volumen y movimiento natural. El color también tiene su protagonismo este otoño. Los tonos cálidos, naturales o cobrizos ayudan a recuperar el brillo del cabello. Son colores suaves que aportan luz, calidez y un aspecto saludable. Así que ya sabéis, si este otoño vuestro cepillo parece más lleno de lo normal, tranquilidad. Es solo una fase más del ciclo del cabello y todo volverá a la normalidad. Lo importante es mimaros un poquito, buena alimentación, descanso y menos herramientas de calor. Y si os apetece un cambio de look, este es el momento perfecto, porque cuando nuestro pelo está bien cuidado, se nota por fuera y también por dentro. Y ahora para terminar, chicas, ¿vosotras sois más de arriesgar con un corte nuevo o de seguir fieles a vuestra melena de siempre?
Yo no me suelo cortar el pelo, me lo corto una vez al año, sé que está muy mal, pero oye, me hace ilusión que hable del tema de la caída de pelo, porque yo estaba ya casi en la farmacia, o sea, tengo medio pie en la farmacia, me explico, porque que te juro que yo este otoño, no sé, será la melanina. Yo no sé, bueno,
melatonina,
yo
sí.
Tengo que tener eso muchísimo, porque de verdad que me estoy quedando severamente calva, ¿eh?
Bueno, y una de las frases de Gloria, que si tú la conoces sabes que la dice siempre, es me arranco la melena. O sea, ella cuando se pone nerviosa es me arranco la melena.
Pero me arranco la melena de verdad, porque es que se me está cayendo el pelo a manojo, que yo me ducho y digo, oye, yo creo que ya.
Bueno,
ya.
Yo veo a Gloria el próximo programa viniendo con un shaggy, ¿no? Como has dicho, así para que parezca que tenga más cantidad.
Bueno, me ha encantado tu sección, es la primera vez que te tenemos aquí en los micrófonos, y a ver qué nos traes la semana que viene. Muchas gracias.
A vosotras.
Pues en el programa, bueno, el programa no puede acabar, ¿no?, sin un poco de ritmo que nos ayude a celebrar que es viernes, con los ánimos además bien arriba. Sé que es la hora de la siesta, pero créeme que Valeria Rodríguez trae altas frecuencias que te van a obligar a levantarte del sofá. Buenas tardes, compañera. ¿Quién estrena música esta semana?
Pues mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Así que así, aquí estoy una semana más porque aquí vengo a hacer lo que más me gusta, que es hablar de música. Y así que digamos que esto es como el pic de mi felicidad, vaya. Bueno, esta semana he estado bien cargada, como digo, y traigo todas las novedades, así que ya sabes, si no quieres perderte ni una nota, quédate porque empezamos. Comenzamos con nuestro remix noticiero, con el repaso de las noticias musicales más destacadas de esta semana. Yo estoy enchulado de la cabeza a los pies. El cantante Maluma y la actriz Rosalind Sánchez serán los anfitriones de los Latin Grammy 2025. La 26ª edición de la gala se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas. Este será el debut del artista colombiano como presentador del evento tras años de relación intermitente con los premios. La compañía Universal Music Group y la plataforma de inteligencia artificial Udio han alcanzado un acuerdo para lanzar en 2026 una nueva plataforma musical impulsada por inteligencia artificial. Este proyecto permitirá a los usuarios remezclar canciones y crear música en el estilo de artistas licenciados con la garantía de que los creadores originales, pues, obtengan compensación. Y para terminar el remix, informamos de que el Bono Cultural Joven se renueva y amplía sus posibilidades. A partir del próximo año, los 400 euros que reciben quienes cumplen 18 años ya no solo podrán gastarse en cine, libros o conciertos, sino también en clases de música, instrumentos y talleres musicales creativos. Perfecto para seguir creando artistas. Ahora sí, pasamos a hablar de novedades con los lanzamientos más destacados de la semana. Creo que no hay mejor forma de abrir el radar que con el lanzamiento del nuevo álbum del artista Rosalía. Lux por fin ve la luz, nunca mejor dicho, y trae consigo un proyecto auténtico, fresco y muy experimental. La catalana se ha atrevido a cantar en 13 idiomas, entre los que se encuentran el ucraniano y el árabe, además de invitar a artistas como Estrella Morente, Silvia Pérez y Bjork. Así suena Mother, el nuevo tema incluido en Cromocopia Plus, la edición especial del álbum de Tyler, the Creator, por su primer año de aniversario. La canción estaba solo disponible en vinilo, pero ahora llega a las plataformas digitales con un nuevo verso de apertura y melodías adicionales. Escuchamos Yo-Yo, el último lanzamiento de María Becerra y el primer testeo de lo que será su próximo álbum titulado Quimera. Este sencillo es la carta de presentación de su alter ego más dominante dentro de la trilogía conceptual que engloba el disco. La argentina promete un gran multiverso artístico en su nuevo proyecto que estará disponible el 20 de noviembre. Y terminamos el radar con Have To, el nuevo single de Bren Fallas. El tema sirve como adelanto de su próximo álbum, Icon. La canción aborda el conflicto entre las exigencias de la vida profesional como artista y la falta de tiempo para cuidar la relación con su pareja. Y ahora pasamos a mi parte favorita de la sección, que es nuestra frecuencia a la calle. Esta semana nuestra recomendación local nos la hacen nada más y nada menos que nuestras presentadoras. Así que, por ejemplo, Gloria, empezamos contigo. ¿Qué nos quieres recomendar y por qué?
Yo te recomiendo cualquiera de Samurai porque me encanta esta chica. Además, yo el año pasado la presenté como una artista emergente y es mentira, ella ya no es emergente. Así que yo diría que no quiera que no mire de Samurai.
Bueno, pues con permiso de Gloria interrumpiendo a Samurai, yo recomiendo esta semana The Fate of Ophelia de Taylor Swift. Como ya he dicho, estoy loca con Taylor Swift. Y es verdad que este último álbum que ha sacado no me terminaba de encantar, pero le he cogido el gustillo y estas dos últimas semanas me lo pongo todo el rato. Yo creo que esta canción es muy pegadiza y todo lo que podemos pensar de una canción pop, esa canción lo tiene.
Bueno, pues yo de esta sección me quiero quedar sobre todo con lo del bono cultural porque me hace mucha ilusión que se pueda gastar en instrumentos, así que desde aquí animo a todo el mundo a que se compre un instrumento con esos no son 400 euros solamente para música, claro, son 200 me parece, ¿no? Si no me equivoco. O menos, qué triste. Bueno, pero que lo gastéis en música, en instrumentos que aprendáis a tocar y que bueno, que la música es muy bonita y sobre todo vivirla desde dentro. Muchas gracias, Valeria, por la sección de esta semana. La semana que viene vamos a intentar hablar más contigo de música porque nos encanta y bueno, nos escuchamos.
Nos escuchamos.
Pues con esta canción, Man I Need de Olivia Dean, nos despedimos. Os dejamos con el informativo y después continúa la programación local con el programa de Málaga Digital con Andrés Atienza y posteriormente con Cope Más Sabor con Enrique Ortiz.
Gracias a Rafa Romo en la coordinación, a Campos en el control técnico y a ti. Muchas gracias por quedarte hasta el final y que pases un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.